Abran sus Biblias a Juan capítulo 10, es bueno verles a todos. Por las últimas clases hemos estado hablando de nuestro enemigo el diablo. Vamos a seguir ese tema esta noche. Comenzamos en Pedro capítulo 3, donde compara a Satanás como un león, y después es Génesis 3 que compara a Satanás con una serpiente que engañó a Eva, le mintió. Y vemos que su idioma nativo es la mentira. Y como resultado de que Eva desobedeció, la humanidad se hundió en pecado. Y todavía hoy en día estamos sufriendo las consecuencias. Y el punto que estaba haciendo el domingo es que no hay tal cosa como pecado privado. El pecado afecta a ti y a la gente a tu alrededor, amén. Tu pecado va a afectar a la gente a tu alrededor, especialmente si eres padre o madre. Va a afectar a tus hijos, tu matrimonio. Si eres soltero, afectará a tus seres queridos, tu familia. Y tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás, su meta principal es asegurarse que pueda poner distancia entre nosotros y Dios. Y tenemos que asegurarnos que no permitamos que eso ocurra. ¿Podemos apagar eso? Tal vez lo podemos poner otra vez. Otro día. Como dije el domingo, Satanás nunca le dijo a Eva las consecuencias de su desobediencia. Necesito una luz aquí porque quiero poder ver mis notas. Ya no tengo 25 años. No tengo la misma visión, gracias. Satanás nunca le dijo a Eva las consecuencias que iba a tener su desobediencia. Y así es que opera el diablo. Te va a convencer de que hagas algo y no te va a decir. Cuando sufres las consecuencias, ya él no está por ahí, se está riendo en otro sitio. Y ahora busca a otra persona a quien atrapar, así que tenemos que tener mucho cuidado. Y yo espero y le pido a Dios que mientras hablamos de todas estas cosas, ¿se acuerdan que yo les pregunté que si pueden hablar de 10 escrituras que hablan del diablo? Yo espero que al final, vamos a estar hablando de esto el resto del mes de junio, que puedan rápidamente ir a varios pasajes. No estoy hablando, no se lo tienen ni que memorizar, pero pueden saber dónde están. Ya hablamos de 1 Pedro 5, eso debe estar en nuestras memorias. Que dice que tenemos que estar alerta y tener dominio propio porque nuestro enemigo el diablo ronda, es como un león rugiente que ronda buscando a quien devorar. Santiago dice que tenemos que resistirlo. Juan 8 dice que Satanás es el padre de la mentira. Que cuando miente, habla su idioma nativo, tienes que conocer ese versículo. El domingo pasado miramos Génesis 3, el primer engaño. Tienes que conocer ese pasaje. Hablamos de Apocalipsis 12, de la guerra que ocurrió en el cielo hace muchos años. Y Satanás fue echado del cielo y fue a la tierra. Y de ese versículo nos dice que Satanás y sus ángeles lucharon contra Miguel, el arcángel y los otros ángeles. Y fueron echados. Y la Biblia dice que Satanás está furioso porque sabe que le queda poco tiempo. Dice, si no puedo luchar contra Dios, voy a luchar contra los hijos de Dios. Esos somos ustedes y yo. Por eso estamos en esta batalla que estamos hoy en día, ¿me entienden? Pero lo excitante es que un día este mundo se va a acabar. Pueden decir amén. Va a ser excitante. Ya sabemos cómo acaba. ¿Quién gana esta guerra? Amén. Hablamos de 1 Juan 3, que dice que la razón que Jesús vino fue para destruir la obra del diablo. Debemos conocer ese pasaje. Amén. Y obviamente, hablamos de Efesios 6, que habla de la espada del Espíritu, que es la única arma ofensiva en la armadura de Dios en Efesios 6. Todas las otras armas son defensivas, pero dice que la espada es una... La Biblia es la espada del Espíritu, y con ella nosotros podemos extinguir todas las flechas encendidas del maligno. Y quiero continuar desde ahí esta noche. Dice, el título de esta noche es Obediencia, la puerta a las bendiciones. Una vez en California, esta dama estaba sacando la basura y vio a este gatito, y mientras regresaba a su casa, y estaba oscuro, y dice, ah, debe ser un gatito perdido. Ay, qué gatito, ven acá, entra. Gatito, entra. Y el gato se fue acercando, y ella se dobló para recogerlo. Y de repente el gato sacó sus garras y le raspó la cara. No era un gato, era un león de montañés. Parecen gatos cuando son chiquitos, pero ella no tenía idea. Y ella le estaba diciendo, gatito, gatito, gatito. Si hubiera sabido, no lo hubiera hecho. Pero el punto es que Satanás es así. Satanás nunca va a revelar su verdadera identidad porque él sabe que muchas veces hoy en día vemos que Satanás lo pintan con cuernos y una cola. Y no, Satanás no se ve así. Satanás se ve como la persona normal y corriente. Hay un pasaje que dice que se disfraza de ángel de luz. Si ustedes y yo viéramos al diablo en su verdadera identidad, pues correríamos. Pero él se disfraza. Miren en Juan 10. Debemos conocer este pasaje. Juan 10, versículo 7. Uno de los siete yo soy que dijo Jesús en Juan 10, versículo 7. Por eso volvió a decirle Jesús, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero a las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se me verá con entera libertad y hallará pastos. Versículo 10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Otra versión dice que para tener vida más abundantemente. Amén. Pero dice el ladrón, el diablo, solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo no sé ustedes, no hay nada bueno de ninguna de esas tres cosas. Satanás no es tu amigo, nunca lo ha sido, nunca lo será. Satanás tiene solo una cosa en mente, robarte, robar tu gozo, robar tu vida. Satanás quiere matarte, matar tu vida, matar tu matrimonio. Destruirte, destruirme, no es nuestro amigo. Nunca lo ha sido, nunca lo será. Eso lo dijo Jesús aquí. Y por eso ustedes y yo tenemos que estar alertas diariamente. Quiero preguntar esta noche, mientras comenzamos, ¿hay algún área en tu vida a la cual Satanás se ha aferrado? Ustedes y yo tenemos que poder identificar esas áreas y quitárselas. Satanás hace promesas bonitas que no tiene intención de guardar. Ninguna intención. ¿Te miente? ¿Menciona varias escrituras para confundirte? Y Satanás te hace promesas que no piensa guardar. No. Cuando las cosas se van de mal en peor, él no está ahí. La mejor forma que yo conozco de sacar el diablo es de mantener a Cristo adentro. Miren en Lucas 4, para que el diablo se quede afuera. Hay que tener a Cristo adentro. Lucas 4. Estamos mirando a Jesús. Nuestro hermano mayor, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios. Satanás lo atacó a él también, él no respeta a nadie. Si el diablo tentó hasta Jesús mismo, Entonces, ¿qué pasa contigo? Y digo, mira, él no te tiene miedo a ti ni a mí tampoco. Lucas 4, versículo 1, dice, Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. El diablo le dijo. De nuevo, no dice aquí que al diablo le invitaron, no, el diablo se apareció ahí. Él no necesita invitación. Él se aparece cuando quiere. Él es el no invitado que se aparece en la fiesta. El diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, te daré toda la autoridad sobre estos reinos y todo su esplendor, eso es mucho, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera, así que si me adoras todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está. Oigan esto, Satanás está mencionando la Biblia. Dice, escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús respondió, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Así que el diablo, habiendo agotado todo el recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. El diablo le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Había estado ayunando en el desierto por 40 días y noches. No había comido ni bebido nada. Eso es muy difícil hacerlo. Un ayuno de 40 días te puede matar. Especialmente este tipo de ayuno que hizo Jesús. Hay gente que dice, ah, yo voy a ayunar 40 días. No, tienes que buscar consejo al respecto. O tal vez vamos a tener tu funeral y te vamos a decir adiós. Es bueno ayunar. Pero no vayas a hacer un ayuno de 40 días y noches sin comida ni agua. Eso puede tener unas consecuencias muy serias. Pero Jesús lo hizo. Otra gente lo hizo. Moisés lo hizo dos veces. Creo que Elías lo hizo también. Pero esto es muy difícil. El diablo se aparece. Y sabía que Jesús no había comido y le dice, ¿por qué no le dices estas piedras que se conviertan en pan? Y mira lo que dice Jesús. Menciona Deuteronomio 8.3, dice que escrito acá, estoy tratando solo de pan vivir al hombre. Y si leemos el pasaje entero, dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que luchamos contra el diablo. Cuando el diablo te habla, tiene las escrituras listas para luchar contra él. La segunda tentación, Jesús de nuevo le contestó, escrito está, adorar al Señor tu Dios y sírvelo solamente a él. También en Deuteronomio, esta vez el capítulo 6, versículo 13. Satanás ahora empieza a mencionar la escritura, es muy interesante. Porque el próximo versículo, si lo mira en el Salmo 91, habla de Jesús. Como Jesús iba aplastarle a él, pero él convenientemente dejó esa parte fuera. El diablo sabe lo que hace. Satanás tiene mucha destreza haciendo lo que hace. Yo creo que el diablo conoce la Biblia mejor que muchos de nosotros. Pero cuando ustedes y yo conocemos las Escrituras, cuando Satanás viene a tentarte, podemos luchar y resistirlo. Si no tienes las Escrituras en tu mente, Satanás te va a hacer daño. Pero Jesús obedeció a Dios y nunca se dejó llevar por ninguna de las mentiras de Satanás. Así que la mejor manera de dejar el diablo afuera es que Jesús se quede adentro. Porque tú sabes que viene el diablo. Tal vez no está ahora o hoy, pero viene. Él se va a aparecer. Y por eso tenemos que tener la palabra de Dios en nuestros corazones, que estamos meditando sobre ella, pensando en ella. Amén. Para que cuando venga, tenemos nuestras balas, nuestras municiones, como quien dice. La palabra es como tener balas que podemos dispararle. Y como cualquier persona. Yo no creo que al diablo le guste que le disparen, no, él se va. ¿Me entienden? Pero recuerden, esta es la única arma ofensiva que tenemos y tenemos que asegurarnos de usarla. Miren el Levítico capítulo 26. Y vamos a pasar el resto de la noche en este pasaje. Levítico 26. De nuevo, en Levítico 26, Dios le está hablando a los hijos de Israel, a su pueblo. En el versículo 1, comenzando ahí, dice Levítico 26. No se hagan ídolos, ni levanten imágenes, ni piedras sagradas. No coloquen en su territorio piedras esculpidas ni se inclinen ante ellas. Yo soy el Señor su Dios. Observen mis sábados y muestren reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Versículo 3. Si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos. La trilla durará hasta la vendimia y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán hasta saciarse y vivirán seguros en su tierra. Yo traeré paz al país y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio. Perseguirán a sus enemigos y ante ustedes caerán a filo de espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000, y ante ustedes sus enemigos caerán a filo de espada. Yo les mostraré mi favor, yo los haré fecundos, los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Versículo 10. Todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las coyundas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida. Y nos detenemos ahí por ahora. Esto es un pasaje muy animante. Dios comienza diciendo, ¿sabes qué? No se hagan ídolos. Y ni piedras esculpidas. Esto es lo mismo que los primeros dos mandamientos. Dice más o menos lo mismo. Que solo me adorarán a mí y no agarrarán ídolos. Y Dios les recuerda esto. Ningún ídolo. Ni otro Dios. Y en el versículo 3 dice, si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos. Y empieza a decirles todo lo que va a ocurrir. Esto es muy animante. Dice que les enviaré lluvia a su tiempo y la tierra dará sus frutos. Recuerden que en aquel entonces era una sociedad agrícola. Estaban completamente dependientes de los elementos del tiempo. Y Dios les dice, si ustedes me obedecen, yo les puedo enviar lluvia. Sus cosechas darán fruto. Yo les bendeciré de esa manera, ¿me entienden? Es como decirles, si me obedecen, ¿sabes qué? Tu economía siempre va a estar bien. Y puedo decir amén a eso en el 2012, ¿no? ¿Cómo les gustaría que la economía americana crecería 8 o 9% todos los años? Creciera. Eso es increíble. Eso nunca se ve estos días. Tienes suerte si ves 2%. Pero eso es lo que Dios está diciendo aquí. Dice, ¿sabes qué? Le voy a dar paz al país. Voy a quitar las bestias salvajes. y no habrá guerra en sus países. ¿Pueden imaginarse que no hubieran guerras, que puedan vivir en paz? En el versículo 7, me gusta este, dice, perseguirán a sus enemigos, no que los enemigos los van a perseguir a ellos. Muchas veces, tu enemigo te está persiguiendo a ti, y tú te tienes que defender. No, dice, ustedes perseguirán a sus enemigos, 5 de ustedes van a perseguir a 100. 100 contra 10.000. En otras palabras, las probabilidades van a estar del lado de ellos, pero aún en esas, ustedes los van a perseguir a ellos. Versículo 9 dice, yo les mostraré mi favor y los haré fecundos. Y la parte que más me gusta es el versículo 10, cuando dice, todavía estarán comiendo de la cosecha del año pasado cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. O sea que les va a sobrar. ¿Cuántos de ustedes han comido una comida de 5 platos? ¿Ok? Estamos hablando de que en un restaurante bien caro, bien agradable, o tal vez durante Acción de Gracias, cuando han puesto toda esa comida en una mesa, y tú estás sentado ahí, y tú estás comiendo todo esto, y ¡ay, qué rico! Y te dice, ya acabaste, porque aquí hay más. Que no quieres ni vaciar el plato. Para poder comer de lo otro. De eso está hablando Dios aquí. Que te sobra. Increíble. Si simplemente obedeciéramos a Dios. En otras palabras, no vamos a estar viviendo de cheque a cheque o de comida a comida. No, estas escrituras nos están diciendo que si obedecemos a Dios, esa es la puerta para que Dios derrame sus bendiciones sobre nuestras vidas. Muchas veces escuchamos a los predicadores de la prosperidad que dicen que Dios te va a dar esto y lo otro, y muchas veces es una mentira, porque cuando la Biblia habla de la prosperidad y la bendición de Dios, siempre está hablando de la obediencia a Dios. Siempre. Cada vez. No tiene nada que ver con el dinero. El problema que tenemos es que queremos las bendiciones. Pero ¿dónde está la obediencia? ¿Quieres que Dios te dé un gran empleo? Pero ¿dónde está la obediencia? Diariamente. A su palabra. ¿Quieres que Dios te bendiga con una gran esposa, obediente a Dios? Pero ¿dónde está la obediencia tuya? Si obedece a Dios, Dios dará las bendiciones. Recuerden que Él no miente. Él no puede cambiar su naturaleza. Y el punto de este pasaje es que cuando ustedes y yo desobedecemos a Dios, no estamos permitiendo las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. Eso es lo que está pasando. Muchos de nosotros, las dificultades que estamos sufriendo, nos las impusimos nosotros a nosotros mismos. Mira al hombre en el espejo. Comienza ahí. Pregúntate a ti mismo. ¿Cuáles son las áreas en mi vida en las que no estoy totalmente obedeciendo a Dios? Y cuando hagas ese cambio, y vamos a leer de eso en un momento, vas a ver que Dios va a abrir las compuertas. Amén. Es tan importante, es tan excitante. Versículo 9 dice, les mostraré mi favor y los haré fecundos. Y lo más importante, yo creo, en el 11 y el 12, cuando dice, estableceré mi morada en medio de ustedes. Caminaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, en otras palabras. Yo viviré ahí con ustedes. ¡Qué increíble! Todo lo que necesito es que Dios esté conmigo. Llévense todo lo demás. No solo va a derramar bendiciones físicas sobre nosotros, todas esas cosas, pero dice, yo voy a estar ahí con ustedes. Voy a estar en medio de ustedes. ¿Y eso no es lo que queremos? ¿Que Dios esté con nosotros? Y esa es la promesa que nos hizo en Mateo 28 y otros lugares, que dice, voy a estar con ustedes por siempre. Amén. Muy, muy importante. Pero estamos hablando de la obediencia a nuestro Padre. Yo sé que los adolescentes se quedaron hoy, eso es bueno. Pero déjenme decirles un secreto. Cuando ustedes obedecen a sus padres, cuando están obedeciendo a sus padres, van a hacer cosas para ustedes ellos. No vas a tener ni que pedirlas. ¿De qué estoy hablando? ¿Puedes limpiar tu habitación? Cuando tu mamá y tu papá te dice, limpia tu habitación, y dices, hey, ese es mi cuarto. No, no es tu cuarto, tú no estás ni alquilando, tú pagas por ese cuarto. No, tú estás ahí porque ellos te dejan estar ahí. Ellos son los que pagan. Tú ocupas una habitación en su casa, pero cuando ellos te dicen, limpia ese cuarto, tienes que obedecer y ya. Ve y hazlo. ¿No deberían tener que decirte dos o tres veces? Ok, te dije que limpiara la habitación. Y te tomas 6 horas o lo que sea. Y no lo haces hasta el próximo día. Entonces vienes a pedirme dinero. Quiero comprar helado. Ah, sí. ¿Tú crees que se me olvidó que lo que te pedí hacer ayer? ¿Y ahora quieres que te dé dinero? ¿Helado? ¿Cuál va a ser la respuesta? No. Esa es la respuesta. Dios es igual. Ahora, no es con... Dios tiene amor incondicional. Y nosotros como padres también, pero no tenemos todos los recursos, no somos Dios. Pero déjame decirles algo, no vas a desobedecer a Dios y pensar que ahora Él te va a bendecir, no funciona así. Pero cuando estás obedeciendo al Padre, a tu Padre natural, tu Madre natural, quieren hacer cosas por ti. No tienes que pedirles. Yo aprendí eso hace mucho tiempo como joven. Y dije, wow, cuando mi mamá me dice que haga esto, tengo que hacerlo. Y hacer aún más. Mami, ¿me puedes dar esto? Sí. Y empezó a decirle a otra gente, oh, él es muy bueno y está haciendo esto y lo otro. Entonces, mis familiares me estaban dando cosas también. Oh, yo aprendí muy rápidamente cómo funciona esto. Y entonces, ese es el secreto. La obediencia. Y de nuevo la Biblia nos llama a obedecer a nuestros padres en todo, para que nos vaya bien. Tus padres no están tratando de robarte la diversión. Lo que sea que te están diciendo que hagas o no hagas es para tu propio bien. Es igual con Dios. Es para nuestro bien, lo que sea que nos diga que hagamos. Los niños que desobedecen, no vas a recibir nada del Padre. Entonces en el versículo 14, dice, pero, pero, si ustedes no me obedecen, ni ponen por obra todos estos mandamientos, sino que desprecian mis estatutos y aborrecen mis preceptos y dejan de poner por obra todos mis mandamientos, violando así mi pacto, entonces yo, y les doy una lista de las cosas que va a hacer, las consecuencias de su desobediencia. Y lo primero que quiero que noten es que esta lista es el doble de larga, si no se habían dado cuenta. La lista es el doble de larga que la previa. Dice, en el 16, yo los castigaré con un terror repentino, con enfermedades y con fiebre que los debilitarán, les harán perder la vista y acabarán con su vida. Yo no sé ustedes, eso no suena bien. En vano sembrarán su semilla, porque se la comerán sus enemigos. En otras palabras, sus enemigos los van a empujar y sacar a un lado. Se habla mucho hoy en día de cómo algunos niños están haciendo eso en las escuelas con otros niños. Estoy contento que los niños están aquí. Si alguien los está tratando así en la escuela, hablen conmigo, hablen con sus padres. Hay que cambiar esa situación. Pueden imaginarse, estás en la escuela o lo que sea y tienes dinero para comprar almuerzo y este otro muchacho te quita el dinero o te quita el almuerzo. Pero Dios dice, si tú me desobedeces a mí, tus enemigos te van a quitar lo que es tuyo. Puedes imaginar, estás cocinando en tu casa para comer y viene alguien y se aparece y te quita la comida. Y se la tienes que dar. Es terrible. Pero Dios dice, si no me obedecen, esto es lo que va a pasar. En el versículo 17 dice, yo les negaré mi favor y sus adversarios los derrotarán, sus enemigos los dominarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Eso no suena bien. En otras palabras, van a vivir con miedo, corriendo. Los están persiguiendo. O corriendo sin que los persigan. Y dice, si después de todo esto siguen sin obedecerme, 7 veces los castigaré por sus pecados. Yo quebrantaré su orgullo y terquedad, endureceré el cielo como el hierro y la tierra como el bronce, por lo que en vano agotarán sus fuerzas, y ni el suelo ni los árboles del campo les darán sus frutos. Le está diciendo, su economía se va a caer. Van a estar trabajando para nada. De nuevo por la desobediencia, pero noten, en el versículo 18 dice, si después de todo esto, en otras palabras, ok, estás siendo desobediente, si simplemente cambiaras, las cosas mejorarían. Pero si no lo haces, se va a poner peor todavía. Y ves el progreso mientras sigues leyendo el pasaje. Va de mal en peor. ¿Me entienden? Dice, quebrantaré su orgullo y su terquedad. No te van a ir bien las cosas económicamente. ¿Por qué? Simplemente porque no estás obedeciendo los mandamientos de Dios, los decretos de Dios. Y la Biblia tiene mucho que decir de cómo ustedes y yo debemos vivir. Mucho. Sigue en el 21. Dice, si a pesar de esto siguen oponiéndose a mí, en otras palabras, no cambian. Dice, si se niegan a obedecerme 7 veces, los castigaré por sus pecados, lanzaré sobre ustedes fieras salvajes que les arrebatarán sus hijos y destruirán su ganado, de tal manera los diezmarán que sus caminos quedarán desiertos. En otras palabras, se va a poner peor todavía. En su caso, vendrán fieras salvajes y les quitarán su ganado y hasta sus hijos. Simplemente porque se rehúsan a obedecer a Dios. Se pone peor todavía. Versículo 23. Y a pesar de todo esto, no aceptan mi disciplina, sino que continúan oponiéndose a mí. Yo también seguiré oponiéndome a ustedes. Yo mismo los heriré 7 veces por sus pecados. Dejaré caer sobre ustedes la espada de la venganza prescrita en el pacto. Cuando se retiren a sus ciudades, les enviaré una plaga y caerán en poder del enemigo. Cuando yo destruya sus trigales, 10 mujeres hornearán para ustedes pan en un solo horno y lo distribuirán racionado de tal manera que comerán, pero no se saciarán. Eso no suena bien. Tengo un amigo que no le gusta la comida china y le digo, ¿por qué no? Me dice, porque voy a un restaurante chino y tengo que comer más en la casa porque no me llena. Y dice, yo no sé cómo se siente eso, porque a mí me llena. Pero, qué malo es comer y no, y todavía tienes hambre. Continuamente. ¿Por qué? Por su desobediencia. Versículo 27, dice, si a pesar de todo esto todavía no me obedecen. Es increíble, en cualquier punto podrían arrepentirse. Decir, ¿sabes qué? Yo voy a comenzar a obedecer. Yo no puedo ganar esta lucha contra Dios. Porque ¿saben qué? Dios No se va a dar por vencido. No se va a echar atrás por nadie. Nosotros tenemos que echar atrás. Nosotros tenemos que dejar de ser tercos. Tenemos que arrepentirnos. Dice, si a pesar de esto todavía no me obedecen, sino que continúan oponiéndose a mí, entonces yo también me pondré definitivamente en su contra. 7 veces los castigaré por sus pecados y tendrán, esto es horrible, tendrán que comerse la carne de sus hijos y de sus hijas. Puede imaginarse que las cosas están tan malas que no hay comida y empiezas a comerte a tus propios hijos. No podemos imaginarnos eso hoy en día en este país. ¿Cuán malo tiene que ponerse la cosa para que eso ocurra? Recuerden, estas cosas están en la Biblia por una razón. Y después dice que los enviaré al exilio. Pero para mí, lo excitante de este pasaje es en el versículo 40. Aquí hay otro pero este es uno bueno. Dice, pero, versículo 40, si confiesan su maldad y la maldad de sus padres y su traición y constante rebeldía contra mí, las cuales me han obligado a enviarlos al país de sus enemigos, y si su obstinado corazón se humilla y reconoce su pecado, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham, y también me acordaré de la tierra. Al abandonar ellos la tierra, ésta disfrutará de sus sábados mientras permanezca deshabitada. Pero tendrán que reconocer sus pecados por cuanto rechazaron mis preceptos y aborrecieron mis estatutos. A pesar de todo, y aunque estén en la tierra de sus enemigos, no los rechazaré ni los aborreceré hasta el punto de exterminarlos, ni romperé tampoco mi pacto con ellos. Yo soy el Señor su Dios. Antes bien, recordaré en su favor el pacto que hice con sus antepasados, a quienes a la vista de las naciones saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Estos son los estatutos, preceptos y leyes que por medio de Moisés estableció el Señor en el monte Sinaí, entre él y los israelitas. Increíble. Que no importa cuántos errores cometemos, no obedeciendo a Dios, no siguiendo la Biblia en lo que hacemos y lo que decimos y dónde, no, a dónde vamos. Dios dice, si confesáramos nuestra traición y nos arrepintiéramos y cambiáramos, que Él se recordaría de su pacto que hizo. Y nos atrae a sí mismo de nuevo. Nos hace regresar, qué gran Dios. Y el punto es, en cualquier punto, en este camino, siempre puedes volver atrás, siempre puedes arrepentirte. No hay tal cosa como que soy tan horrible como persona que Dios nunca me podría perdonar. Ahora recuerden, sí, cuando pecamos vamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado, pero Dios te va a perdonar si cambias. Muchas veces decimos que queremos que Dios nos perdone, pero no queremos sufrir ninguna consecuencia por lo que hacemos. No, no funciona así, vas a sufrir consecuencias. Ahora, ¿Dios te perdona? ¿Me entiendes? En términos de que las cosas no se ponen de mal en peor, pero vas a sufrir las consecuencias de tu desobediencia. Amén. Porque Dios nos está tratando de enseñar algo. Si Dios no solo nos perdonara y no nos permitiera sufrir las consecuencias, no aprenderíamos nada. Muy importante eso. Pero, si lo piensan, ¿cuán arrogantes podemos ser como humanos? Miren en Mateo 28. Estamos hablando de la obediencia y cómo eso es la puerta a la bendición de Dios. Dios dice, obedezcan. Nos ha dado leyes para que las obedezcamos en plenitud. No son demasiado fuertes. No son difíciles de entender. Un niño de 5 años las puede entender. Aun si no entienden las palabras completamente. Andrea Parks me estaba diciendo el otro día que su hija mayor estaba en algún sitio y estaba hablando con esta señora. Y no recuerdo de qué estaban hablando, pero Y ella dice a Annalise, Mr. Richard dijo que no debes cometer adulterio y no debes mentir. Y su mamá le sorprendió porque ella dijo, espérate, wow. Eso fue la primera vez que ella vino al servicio de adultos. Ella dijo la palabra adulterio y ella no sabe lo que eso significa, pero lo pronunció correctamente. Y obviamente la dama estaba como que, wow, este niñito sabe esto. Pero lo digo para decir que las palabras en la Escritura no son tan complicadas. Yo sé que tenemos nuestros hijos en el servicio y hay una razón para eso. ¿Tú crees que ellos no saben lo que está pasando? Sí saben. Tal vez no entienden todo lo que yo estoy diciendo, pero les prometo, cuando tengan 20 años, cuando se vayan de tu casa, se van a recordar de estas cosas. Si Dios quiere, van a ser discípulos cuando lleguen ese tiempo. Pero les menciono esto porque yo recuerdo las cosas que yo escuché cuando yo iba a la iglesia cuando era niño. Así que no crean que sus niños no están escuchando y no saben lo que está pasando. No es una pérdida de tiempo, ¿me entienden? Pero en Mateo 8, parece que es, dijo. Mateo 8. ¿Dije 28? Lo siento, Mateo 8. Mateo 8. ¿Conocen este relato? No voy a leerlo todo porque no tengo mucho tiempo. Pero están en un bote, hay una tormenta, Jesús está durmiendo. Y yo lo encuentro muy interesante. Que la única vez que tenemos en la Escritura que Jesús estaba durmiendo. ¿Y qué hicieron? Lo fueron a despertar. Yo no sé ustedes, a mí no me gusta cuando me despierten cuando estoy durmiendo. Pero van y lo despiertan. Y dice, hombres de poca fe, versículo 27. Dice, los discípulos no salían de su sombra y decían, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y las olas le obedecen. Piensen en eso un momento. Los vientos han ido a la playa, ven las olas, dicen que las olas obedecen a Dios. Y ustedes y yo, hombres mortales que no tenemos este tipo de poder, que podemos mover las olas y el viento, y no obedecemos a Dios. Y somos tercos con Él. ¿Tú ves la arrogancia en eso? Cuando hasta los vientos y las olas obedecen a Dios. Trata eso la próxima vez, cuando haya una tormenta en tu casa. Ve afuera y dice, ¡hey, viento! ¡Para! Vamos a ver cómo te va. La tormenta no te va a obedecer, pero obedece a Dios. Y aquí estamos. No tenemos el poder de Dios. Y Dios nos dice que brinquemos. Y preguntamos, ¿por qué tengo que hacer eso? Dios nos dice que vayamos. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que ir yo? Me gusta donde estoy. ¿Ves la arrogancia en eso? Miren en Marcos 1. Marcos 1. El Evangelio de Marcos, capítulo 1. Versículo 27 dice. De nuevo, todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad. Les da incluso órdenes a los espíritus malignos y le obedecen. Es increíble. Hasta los espíritus malignos obedecen a Dios. No pueden hacer otra cosa. Ahora, son malvados, no me malentiendan, pero aún los espíritus malignos, si Dios les dice que salgan, se salen. Cuando Dios dice cállense, tienen que callarse. Y aún así, ustedes y yo, hombres mortales que no tienen este poder, somos tercos con el Todopoderoso y le decimos que no vamos a hacer lo que Él dice. Como si no fuera suficiente, miren otro ejemplo en Lucas capítulo 7. Estoy tratando de demostrar la arrogancia y desobediencia del hombre. Lucas 7, ya casi acabamos. Conocen el relato, esta mujer viuda perdió a su hijo. Lucas 7, 14. Dice, entonces se acercó Jesús y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Increíble. Aún los muertos obedecen a Dios. Los muertos obedecen a Dios. Y ustedes y yo, que estamos viviendo y respirando, tenemos la arrogancia de ser tercos con Dios Todopoderoso y dice, no voy a escuchar, no voy a obedecer. Pueden imaginarse. Hay un funeral, hay un féretro. A veces estoy ahí, en un funeral, y me pregunto, ¿cómo se sentirá? Si yo pudiera levantarme y decir, levántense, toda esa gente se va a levantar. La gente se iría corriendo. Eso es poder ahí. No estoy hablando de alguien que estaba muerto por varias horas y ya. No, lo tienen en la nevera ya por 3 días. Y lo van a enterrar y tú le dices, levántate, y se levanta. El punto es que los muertos obedecen a Dios. ¿Por qué entonces no podemos nosotros los vivos? Jesús dijo, pueden escribir las referencias en Lucas 11:28, que le dijeron, tu madre y tus hermanos están buscándote afuera, quieren hablarte. Y Él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi familia? Son los que obedecen a Dios, son mi familia. Yo no sé ustedes, pero esa es la familia a la que yo quiero pertenecer. Amén. Es nuestra obediencia la que nos hace miembro de la familia de Dios. No es venir a la iglesia de Cristo de Langtenguinet, lo siento si los decepciono con eso. No, es obediencia al Todopoderoso, obediencia a su palabra. Amén. El diablo detesta cuando ustedes y yo obedecemos a Dios. No lo tolera, no lo soporta. Porque él sabe que cuando ustedes y yo obedecemos a Dios, Dios nos va a bendecir. Dios va a estar entre nosotros. ¿Me entienden? Así que yo decido, o decidí hace 26 años, que yo iba a hacer que el diablo se sintiera miserable obedeciendo a Dios yo. Por eso me hice cristiano. Cada día yo me levanto y digo, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo hacer que Satanás tenga un mal día obedeciendo esto, viviendo de acuerdo a esto? Él no me va a dar a mí un mal día, yo se lo voy a dar a él. Va a tener que buscar otra persona con quien meterse, ¿me escuchan? Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos y hermanos. Esto no es tan complicado, no lo es. ¿Quieres hacerle la vida miserable al diablo? Obedece a Dios. Todos los días, cada instrucción. Dios dice, esposos, amen a sus esposas, tal como Cristo amó a la iglesia. Hazlo, no me da gana, hazlo como quieras. Más razón todavía. Amén. Dios dice, ¿sabes qué? Perdona, como yo los perdono a ustedes. Alguien te hizo algo y lo hicieron mal, tienes que perdonarlo, obedece. Y mira lo que Dios hace. Dios dice, ¿sabes qué? Tú me buscas a mí primero y a mi justicia y mira cómo yo te voy a añadir todas estas otras cosas. Estás aquí preocupado por cómo hacer esto y tu empleo y cómo hacer aquello. Obedece a Dios. Amén. Dios derramará las bendiciones. La Biblia dice mucho cómo debemos manejar el dinero de Dios. Recuerden que dije, el dinero de Dios no es tu dinero. No es tuyo, nunca lo ha sido. Recuerden eso. Dice, yo no estoy de acuerdo de eso, pues ven y háblame, yo te voy a enseñar escrituras después. No es tu dinero, es el dinero de Dios, pero Dios quiere que lo manejemos y lo primero que dice es que debemos darle las primicias a Él. Pueden decir amén. Las primicias, ¿qué significa eso? O sea, ese dinero no es tuyo. Es lo primero. No es tu dinero. Si vas y gastas el dinero, mi Biblia dice que le estás robando a Dios. Eres un ladrón. No, pero ¿cómo? Es que no logro que pagar todas las cuentas. Tienes que comenzar a obedecer esa escritura. Dice Dios, mira si no voy a abrir las compuertas del cielo y te voy a dar tantas bendiciones que no vas a tener lugar para todo lo que te voy a dar. Esto no es tan complicado. Pero estamos hablando de obediencia. Amén. Dios dice, confíen en mí y no en su propio entendimiento. En todos nuestros caminos tenemos que reconocerle a Él y Él hará nuestros caminos rectos. ¿Es fácil obedecer la Biblia? No. Pero nos llena. Amén, iglesia. Vas a tener paz. Vas a tener gozo. Vas a estar verdaderamente satisfecho y lleno. Y lo que tienes que hacer es obedecer la Biblia. La sola cosa que el diablo no quiere que hagamos. Así que, hermanos y hermanas, les apelo. Recuerden que la obediencia es la puerta a que Dios derrame las bendiciones sobre nuestras vidas. Esa es la clave. Así que denle un mal día al diablo. Todos los días tienen mi permiso, obedeciendo las escrituras. Amén. Amén.